No, I know that I can't make you stay, but where's your heart? But where's your heart? But where's your... And I know there's nothing I can say to change that part.
El Comisionado, el podcast del Capologist sobre fantasy.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más al Comisionado, tu podcast sobre fantasy dentro de la estructura del Capologist, en una semana muy especial, no solo para la NFL, sino también para la fantasy. Es semana de Thanksgiving, hay tres partidos el jueves y por lo tanto hay que adelantar parte del trabajo. También en la fantasy, en la que hay que preparar el equipo, pues antes que nunca. Si normalmente hay que mirarlo siempre para el jueves, a ver si tienes algún jugador pendiente, pues en esta semana más todavía, porque va a haber muchos jugadores implicados en estas tres primeros episodios de la jornada. En una semana en la que también, por supuesto, vamos a responder a todas las preguntas que nos habéis hecho en @elcapologist y donde vamos a tratar un tema delicado. Y es que uno de los jugadores más fiables de este año en la fantasy se ha caído un poquito con todo el equipo en estas últimas semanas. Es Josh Allen. Y vamos a ver cómo podemos reaccionar ante todo esto y si seguimos confiando en él o qué posibles alternativas podemos rebuscar en el mercado. Como siempre, con nuestro querido experto hoy solo en la batalla, David Formentín, @daovir en Twitter. Lo podéis escuchar en las mil y una fantasies. ¿Qué tal, David? Muy buenas.
Muy buenas, Paco. Echamos de menos aquí a Alberto Víctor, ¿verdad? Pero bueno, si es por trabajo, le vamos a perdonar que nos falte. Solo esta semana, ¿eh? La siguiente no hay excusa ya.
Sí, porque también hemos intentado, bueno, que venga Ángel, pero al final también un poquito más íntimo, David, tú y yo.
Sí, así podemos... es un poco una edición revival, ¿no?, de la temporada pasada, que estábamos siempre tú y yo solos. Bueno, pues está bien esto.
Un podcast intimista dentro del Comisionado también está bien. Tenemos muchas preguntas que responder, pero sobre todo dos temas. El primero, acción de gracias. El segundo, Josh Allen. Así que te dejo elegir por cuál comenzamos.
Comenzamos con el fácil, que es acción de gracias.
El fácil, ¿eh?
Sí, este es un poco el fácil, ¿no? Esto es, ¿cuántas veces habéis visto en las series o películas, sobre todo en los malas, ¿no? Las películas malas, estas de tengo dos noticias, una buena y una mala. Esta semana es lo mismo, Paco. Hay una semana, una noticia buena y una mala. La noticia buena, pues que no hay equipos en bye. Así que hacer la alineación es más fácil.
Correcto.
Juegan los 32 equipos, no hay que volverse loco, ya no es mi QB, no está, me falta un running back o no sé quién. Bueno, esa es la buena. ¿Cuál es la mala? Que hay tres partidos el jueves. Que entiéndeme, como aficionado es maravilloso. O sea, tener un partido jueves 6:30, jueves 10:30, tal, está genial. Pero como jugador fantasy, ¡uch!
A ti no te termina de convencer el asunto, ¿eh?
A mí, como jugador fantasy, es la semana que menos me gusta.
¿Por qué?
Porque, primero, tienes tres equipos el jueves. O sea, son seis equipos que juegan el jueves, tres partidos. Ya tienes que andar muy, muy afilado. Además, empieza el jueves a la tarde.
¿Qué vais a hacer en las mil y una fantasies?
Pues el jueves no hay programa.
No hay programa.
Claro, ese ha sido por de rebote, claro, lo pensaba yo y decía, pero claro, vas a hacer un programa en Twitch, en directo, mientras hay un partido.
Claro.
Si es que ni nosotros mismos le vas a hacer caso al podcast, ¿eh? Vas a estar con un ojo en el partido y con otro en el otro. Entonces, hicimos un programa ayer un poquito distinto y haremos el domingo, pues en vez de un programa de preguntas y respuestas de última hora, un programa también un poquito distinto. Pero ha habido que adaptarse. No me gusta esta semana, ¿no? No hay mil una el jueves. Son seis equipos que juegan el jueves, con lo cual tienes que tener muchísimo cuidado con los flex, con la lista de lesionados, porque hay muchas posibilidades de que se te cuele algún jugador y te quedes pillado todo el fin de semana sin agencia libre. Hay que estar muy apurado esta semana. Sí. Y encima esta semana 12, Paco, que estamos ya, quedan 3 semanas para que acabe la Liga Regular Fantasy.
Mira,
3.
Los 3 partidos que salen a colación el jueves son Lions-Bills a las 6:30 de la tarde en España, un horario que entra muy fresco, la verdad que está muy bien. Cowboys-Giants a las 10:30 de la noche, que es un partidazo, para mí el partido más importante de este jueves de Acción de Gracias. Y a las 2:20 de la madrugada, para los más cafeteros, Vikings-Patriots, que también está bien, pero bueno, apunta a un partido, la verdad, un pelín más polvorón, un bocadillo de polvorones, quizá podríamos decir.
Sí, sí, es que además es curioso, ¿no? Pero los mejores partidos, yo creo que es casi el de las 10:30 y el de las 6:30 también, ¿no? Lo dices tú, es que encima son unos partidos tan buenos. Porque si fuera un partido malo, Paco, imagínate que hubiera sido a las 6:30 o a las 10:30 el Carolina-Denver, que se juega el domingo a las 7.
¡Buf!
Pues te puedes plantear hacer las millones igual, porque ese partido no lo va a ver nadie. Dices, que le den. Pero es que, joder, yo quiero ver el partido de las 6:30 y el de las 10:30 también. Necesito ver esos dos partidos. Entonces,
oye, ¿y ya consejos útiles y del día a día para la gente que esté con esto? ¿Qué puede hacer el día jueves? Es decir, obviamente, ponerse una alarma en el móvil a las 6 de la tarde para mirar la alineación, pero más allá de eso...
Correcto. La buena noticia es que la lista de lesionados de momento para los partidos del jueves, el de las 6:30 sobre todo, está bastante despejada. Es decir, no hay jugadores cuestionables, así de los importantes ni tal. Así que por ese lado, bien. Pero hay que, antes del jueves a las 6, hay que mirarse bien la alineación. Hay
sobre
que
todo,
asegurarse.
Sobre todo, yo recomiendo, perdóname David, que siempre te interrumpo, miradlo bien esta semana, porque yo, por ejemplo, la semana pasada tuve que sentar a un montón de jugadores por bye, recuperadlos. Por ejemplo, Terry Hill.
Por ejemplo, o Christian Kirk.
O Kenneth Walker.
Sí, exactamente, es lo que decíamos. Hay que andar muy, muy, muy finos con la alineación. Con los waivers no tanto, pero lo que decíamos, ¿no? Hay jugadores interesantes en waivers, pero no hay buys que cubrir. Entonces, si te despistas con los waivers, bueno, no está un problema, pero hay que hacer la alineación. Hay que asegurarse muy bien. Recordad, no me pongáis jugadores que jueguen el jueves en el flex. No, se pone en el roster normal, es el running back o el receiver, tight end. Flex, no. Y mucho cuidado con la IR. Insisto, mucho cuidado con la IR. Esos jugadores que parece que están out, pero que luego igual los activan a última hora, o que, por ejemplo, no sé, si jugáis con IDP, Greg Rousseau, que no jugó el domingo, que lo mismo juega el jueves de improviso y no te lo esperabas y no tienes el IR y te bloquea toda la agencia de todo el fin de semana. Si tenéis jugadores que juegan el jueves, sacadlos de la IR por si acaso. Porque son 6 equipos y hay muchas posibilidades de que en algún caso se líe. Y eso, Paco, créeme, cuando te quedas sin agencia libre un fin de semana por esto, duele.
No, me puedo imaginar. O sea, tiene que ser espeluznante. ¿Algún consejo más de cara a lo que se viene? Porque al final, yo estoy viendo mi alineación por aquí. En una de mis ligas, y no sé si hay alguna pregunta al respecto, ahora lo miraremos, pero por ejemplo, tengo a Jamar Chase que está cuestionable, que podría jugar ya el domingo, lo ponemos en el flex, por ejemplo.
Sí, exactamente, los jugadores dudosos siempre tienen que ir al flex, los que juegan el domingo, o el lunes, o cuando sea, si no es el jueves, sí, al flex, porque eso nos permite, si al final no juega Jamar Chase, se nos abre el abanico de posibilidades de sustituirle, puede ser un running back, un receiver, un tight end, eso es lo suyo. Es el jugador, yo creo, de los tops, es el más dudoso, ¿no? O sea, el que más dudas genera de si va a volver, no va a volver, puede volver, no puede volver. Porque con el resto de casos, de momento, aún queda muchísimo, el panorama está un poquito más claro.
Oye, si te parece, antes de ir con el tema también de Josh Allen y las preguntas, vamos con el Startem y el Sitem, que esta semana te lo has trabajado tú solo.
Sí.
Mira, empezando por el Startem, que lo tengo ya por aquí delante, ya te digo que el wide receiver no lo compro, pero acabo de darme cuenta de que sí lo compro por una razón que vas a dar. Porque mientras lo iba diciendo me he acordado. Pero vamos a empezar por el quarterback, que aquí esta decisión me resulta... necesito una explicación. ¿Cuál es el quarterback que necesita? Porque vamos a ir con los jugadores que tú crees que la gente, si puede, tiene que poner esta semana. Empezando por el quarterback.
Correcto, Jimmy Garoppolo.
Wow.
¿Cómo os habéis quedado? ¿Eh? A ver, me podía poner gracioso y decir Jimmy Garoppolo tiene que hacerlo bien ante el que va a ser su siguiente equipo la temporada que viene. No voy a hacerlo, ¿vale? Tranquilos. Pero es un jugador, Jimmy Garoppolo, que está siendo mucho más regular de lo que la gente piensa.
Ya, pero regular, ¿en qué punto? Quiero decir, mucho.
En la zona de entre 15 y 20 puntos.
Que no está mal.
Es decir, partidos de Jimmy Garoppolo de menos de 15 puntos. Ha jugado, vale, recordad, se lesionó Trey Lance la semana 2, creo que fue. Pues ha jugado Jimmy Garoppolo 5, 4, 5, 6, 7, 9 partidos. Partidos de menos de 15 puntos, 1. Oye, te garantiza puntos. Partidos de más de 20 puntos, 3.
No, está claro. Ahí.
Es un tío de 16, 18 puntos, 20. Estable. Es un tío muy estable. Y los Saints, que nadie le engañe el partido contra los Rams, esa defensa está muy cogida con alfileres.
Hay que
ver si recuperamos algo de pass rush, porque Cam Jordan no jugó por lesión, Marcus Davenport no jugó por lesión, Peyton Turner, el rookie de primera ronda hace 2 años, que ha jugado 3 partidos en 2 años, se volvió a lesionar. Parece que no va a haber pass rush de los Saints. Pete Werner tampoco va a estar. La secundaria está cogida muy con pinzas. Yo creo que Jimmy Garoppolo va a tener un partido, no de 30 puntos, pero sí puede tener un partido de 20, 22 puntos fácil.
Vale, pues Jimmy Garoppolo, el quarterback que David Formentín recomienda fichar y poner si está disponible en esta semana. Vamos con el puesto de running back, donde aquí no te lo has jugado, ¿eh? David, aquí ha sido
he ido a lo fácil. A ver, le he metido más que nada porque había muchas dudas que la semana pasada, que si Zeke Elliott, que si Tony Pollard, que si, además, comenté yo, ¿no? Se trata de Pollard, que Zeke iba a volver y iba a pedir balón y no sé qué. No contaba yo, Paco, con que los Cowboys iban a encontrar una solución fantástica para este problema. Y era darle carreras a Zeke Elliott y darle pases a Tony Pollard.
Hizo un par de touchdowns, ¿no? Tony Pollard.
De recepción. O sea, Zeke Elliott tuvo 2 touchdowns de carrera y Tony Pollard tuvo 2 touchdowns de recepción. O sea, encontraron una opción con la que, claro, yo no pensaba que íbamos a ver a Tony Pollard tal. Tony Pollard hizo 6 recepciones, 109 yardas, 2 touchdowns. En recepción.
Wow.
Claro. Y aparte, 15 carreras, 80 yardas corriendo. Pero recepción. Recepción. Y ante los Giants, que es una defensa que a los running backs no les pilla muy bien la matrícula. Claro, pero sobre todo me gusta eso, que esa disyuntiva que había, no, pues ha metido Tony Pollard. Esa duda que había de si quién va a correr de los dos, cómo se reparten, parece que han encontrado la forma de usar a los dos. Y es fantástico, para fantasy. Porque tienes a Zeke Elliott, le puedes poner, tienes a Tony Pollard, le tienes directamente que poner.
Vale.
Así, como suena.
Oye, además, y vamos, otra opción...
6 touchdowns, Tony Pollard iba 6 touchdowns en 3 partidos.
Oye, y otra opción no podría ser, pregunto, ¿eh? Latavius Murray por el corte de Gordon.
Lo iba a poner. Era el otro nombre. Era el otro nombre, pero como hay alguna pregunta luego sobre Latavius, digo, bueno, pues luego lo mencionamos, pero Latavius para mí es el waiver de la semana. Hay 2 waivers de la semana, Paco. Uno es Latavius Murray, en el running back clarísimo. Ya sabéis, Melvin Gordon cortado, Chase Edmonds lesionado. O sea que, hola Latavius Murray.
Yo lo tengo como suplente en una liga, lo voy a poner automáticamente como titular.
Sí, sí. Salvo que tengas unos running backs maravillosos, Paco, tiene que jugar esta semana.
Etienne y Cordarrelle, sí, tengo.
Pues hay preguntas luego sobre Cordarrelle, pero ya te digo yo que igual Cordy, igual tienes que sentarle.
Vale, ya lo he hecho.
pero además tiene muy buen match a Latavius Murray, es muy bueno. Y el otro waiver de la semana, y este no estaba apuntado a ningún lado, pues eso está bien mencionarlo, de tus Browns, Paco.
¿Quién?
Donovan Peoples-Jones.
Lo tengo también como suplente en la misma liga.
Pues, oye, ¿tú has visto los números de Peoples-Jones?
No, la verdad que no.
Son una cosa verdaderamente curiosa, ¿eh? O sea,
yo sé que no estaba haciendo absolutamente nada hasta ahora en la temporada, la verdad.
Bueno, en los últimos 7 partidos, ¿eh? Tiene un partido de 50 yardas, un partido de 60... Y los otros 5, más de 70 yardas.
Ya, pero van contra Tampa esta semana, ¿eh?
Sí, pero Tampa no te creas tú que es tampoco tal. Es la defensa 14 contra la carrera. O sea, contra el pase, quiero decir. Es una defensa media, ahora mismo. Tienen bajas a la secundaria. El pass rush también se ha caído con Barrett.
Bueno.
Oye, Peoples Jones tiene sus 4 o 5 recepciones.
Sí.
Siempre, porque estoy viendo 6 de partidos. Y oye,
si no las dropa como ha hecho en toda la primera mitad de la temporada. Son
eso sí, pero oye, tú mira los tal y mira, 4 de 7, 4 de 5, 6 de 6, 4 de 4, 5 de 9, 5 de 6. Oye, parece que Brissett, vamos a ser el partido de despedida de Jacoby Brissett. Qué duro se va a hacer Farwell, esto. Sí, qué duro es hacer decir, es el último partido de Jacoby Brissett.
No, para mí no es duro, ¿eh?
Bueno, pues pero yo creo que People Jones puede ser un jugador muy, muy interesante.
Oye,
y además con Deshaun Watson, quién sabe si puede ser un ganador de ligas a final de aquí a final de año.
Será una incógnita total. Tanto Mary Cooper como él, como Njoku, se convertirán en una total incógnita a la espera de ver cómo funciona con el nuevo quarterback.
Totalmente.
Quiero avisar a la gente, porque la verdad es que no sé cómo se está escuchando ahora mismo, que yo estoy probando una nueva forma de grabarme a mí mismo, porque me he dado cuenta de que muchas veces me acerco demasiado al micro y eso hace que sature un pelín mi audio, sobre todo con las PES. No sé si se me escucha con mucho eco o no, pero bueno, pido perdón de antemano. Sigamos con el Startem. Wide Receiver, aquí es donde yo tengo todas las dudas, pero tiene sentido lo que me vas a explicar seguro. DJ Moore.
Claro. A ver, en condiciones normales DJ Moore aquí no pintaría nada. Primero por la temporada que está haciendo tan, vamos a dejarlo así. Segundo porque el matchup no es nada bueno. El que tiene Carolina contra Denver. Pero hay un factor que lo cambia todo y es que va a jugar Sam Darnold como QB titular en Carolina. Y lo único que Sam Darnold nos dejó claro la temporada pasada es que con DJ Moore se entiende muy bien.
Con
y
por Parker ahí también, pero a ver, esto es, sí que es verdad que esto sí que es más presuponer lo que creemos que va a pasar.
Sí, 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 totalmente. Esto es jugársela a que Sam Darnold va a conectar con DJ Moore, pues tampoco tiene mucho más con lo que conectar.
Correcto.
Lo que dices, claro, ¿va a conectar con Terrace Marshall? Puede ser, pero el año pasado, pues no. ¿Va a conectar con Laviska Shenault? No han jugado juntos nunca. Puede que sí, pero vaya usted a saber. Pues lo que sabemos es que con DJ Moore funciona. Hay que ver, ¿no? También hay, bueno, ayer en el Puzca nos comentaba nuestro doctor Maínez, el experto de Panthers, que tiene ganas de ver a Sam Darnold por fin detrás de una buena OL, ¿no? Que la OL de Carolina ha mejorado esta temporada y que tenía ganas y que pensaba que le iba a hacer bien. Así que a mí ahí me ha convencido.
Sería tan poético que después de todo lo que ha pasado esta temporada en Carolina el titular acabase siendo Sam Darnold.
Es que, tú imagínate, Paco, este equipo, que nadie se lo olvide, tiene a Baker Mayfield y a Sam Darnold como QBs unidos, que terminan contrato esta temporada, tiene lesionado a Matt Corral. ¿Te imaginas que Sam Darnold sea el que renueve para el año que viene?
Es que,
o sea, sería realmente, es que puede hacer cualquier cosa, ¿eh?
Yo,
no sé,
me había olvidado de Matt Corral.
No me extraña. No me extraña.
Pero pensando ahora, podría haber sido la temporada de Matt Corral, ¿eh? Yo si fuese ahora Matt Corral, estaría tirándome de los pelos, ¿eh? Literalmente.
Si no se hubiera lesionado.
Sería el titular. O sea, recordad
que ha jugado hasta P.J. Walker de este equipo, ¿eh? Ha jugado 3 cubis.
Hubieran apostado por Matt Corral, seguro.
Claro. Segurísimo. O sea, Matt Corral no ha jugado por la lesión. Muy triste.
DJ Moore, en el wide receiver, en el puesto de tight end, ¿puede ser que este jugador fuese el que sentaste la semana pasada? ¿O me lo he inventado?
Pues
lo voy a mirar, ¿eh? Porque
¿A DJ Moore? No.
No, 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 al siguiente, al tight end.
No, 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 dije Juwan Johnson.
Ah, amigo.
Dije Juwan Johnson y me la comí. Por suerte, para los seis, me la comí. Pero este yo creo que no sé si lo hemos mencionado alguna vez esta temporada, Paco.
A mí me suena.
No sé, podría ser Evan Engram.
Bueno, no está mal.
Sorpresa, pero Evan Engram está funcionando mucho mejor de lo que todos pensábamos. Está más sano de lo que todos pensábamos porque no se ha perdido, sorpresa, ningún partido. Y tiene un matchup ante Baltimore, bueno, que está bien. Es un buen matchup. Baltimore es el décimo equipo que más puntos da a los Titans rivales. Es cierto que las dos últimas semanas antes del bye han sido las peores de la temporada de Evan Engram. Pero vamos a esperar que... Yo creo que puede resurgir. No sé, me da que ante Baltimore puede hacerlo bien.
Pues mira,
si es cierto que se lo lleva un touchdown Evan Engram en toda temporada y ese es el lunar más gordo que tiene.
Ya llegará. Startem de esta semana, quarterback Jimmy Garoppolo, running back Tony Pollard, wide receiver DJ Moore, tight end Evan Engram. Vamos a la salsa, vamos al sitem, a los jugadores que, según tú, no hay que poner. Comenzando por un quarterback que yo aquí... Voy a ser sincero contigo, David. No te lo compro. Yo no te lo compro.
Tiene su justificación, Paco. Tiene su justificación. Tua Tagovailoa. ¿Por qué? ¿Lo está haciendo mal Tua? No, para nada. Lo está haciendo muy bien. ¿Es que sus wide receivers no funcionan o tienen algún problema? No. Tyreek Hill y Jalen Waddle están fantásticos y funcionan muy bien y están los dos muy sanos. Entonces, ¿por qué? Por el matchup. Por Houston Texans. Porque pero a Houston...
Sí, es un buen matchup, ¿no?
Es muy buen matchup para la carrera. Paco, Houston es el equipo que más puntos da a los running back rivales, pero a los quarterback rivales no les da casi puntos. De hecho, Houston es el tercer equipo que menos puntos fantasy da a los quarterback rivales. ¿Por qué? Porque no se les pasa, se les corre. Entonces es una gran semana para Jeff Wilson y para Raheem Mostert, pero no sorprenda que veamos a Miami correr y algún pase, porque Tyreek Hill, si no, se pone nervioso, ¿no? Si no le pasa.
Bueno, con Tyreek Hill no me extrañaría, visto lo visto y lo que me has dicho, verle hacer mucho jet sweep y cosas de estas, ¿eh?
Podría ser. Podría ser, ¿no? Pero, por ejemplo, claro, si miras los puntos de Houston Texans a los Warriors, es el quinto equipo que menos. No, porque te decía que a Houston se le corre. O sea, directamente a Houston Texans se le corre. Entonces, por eso he puesto a Tua, porque no me sorprendería que, no digo que vaya a hacer un partido de 10 puntos Tua, pero igual en vez de hacer un partido de 27 puntos, que es lo que está haciendo últimamente, igual te hace un partido de 18 19 puntos. Porque, insisto, se pueden a correr y ya está. Y, si corriendo gano, ¿para qué voy a pasar? No tiene sentido.
De acuerdo. Pues en el quarterback tú a Tagovailoa. En el running back, aquí también me lo tienes que explicar, ¿eh? Porque yo, de hecho, no he mirado estadísticas, pero me dio la sensación de que la semana pasada este jugador rindió bastante bien.
Es que sus puntos fantasy engañan. Voy a decirlo un poquito así. D'Andre Swift se ha convertido en un jugador muy peligroso en fantasy, porque tú miras sus puntos fantasy y, oye, entre 5 y 10 puntos, bueno, no está mal, pero Paco ha estado lesionado, ¿vale? De la semana 4 a la 7 no jugó. Sí. De la semana 8 a la 11, los siguientes 4 partidos. Yo te voy a hacer el cálculo. ¿Cuántas carreras crees que tuvo esos 4 partidos Jamal Williams, su compañero de backfield?
¿Por partido?
No, en general. Mira, en los 4 partidos Jamal Williams tuvo 67 carreras.
No está nada mal.
¿Cuántas carreras crees que tuvo D'Andre Swift?
50.
En los mismos 4 partidos. Tuvo 18.
¡Wow!
Jamal Williams, 10 carreras, 24, 16, 17. D'Andre Swift, 5, 2, 6, 5. ¿De dónde vienen entonces los puntos fantasy de D'Andre Swift?
De que le buscan en pase y en la red zone, ¿no?
Claro, viene que los 4 partidos ha metido 3 touchdowns.
Claro.
Y esos son 6 puntitos por touchdown. Y que le pasan también. Tiene pase, tiene algo de tal. Entonces, por ahí adorna un poco las estadísticas, los puntos fantasy, pero ha perdido todo el volumen del mundo. O sea, se lo ha comido Jamal Williams.
O sea, que para ti, tu opinión es que se va a acabar cayendo porque dejará de hacer tantos touchdowns en algún momento.
Claro, es que depender del touchdown, otra defensa como Buffalo, además, dices, a ver, es arriesgado. Pero claro, Jamal Williams tiene el volumen. Sí, entonces es un tío que parece, creo que por lo menos 15 carreras va a tener. Y dices, oye, pues a nada que tenga un touchdown ahí cerca de la Enson, que se le dan siempre a él y que tal, me puede salvar. D'Andre Swift, insisto, 18 carreras en 4 partidos. Es que son, Paco, 4 carreras y media por partido.
¿No? Pues D'Andre Swift en el puesto de running back. Para el receptor, otro jugador que también ha jugado bien últimamente. Y que, de hecho, sí. tiene partido el jueves.
Sí, pero se engancha con lo que decimos de Tony Pollard. Si Tony Pollard recibe, CeeDee Lamb no recibe. Es un poquito, ¿no? Lo más comunicantes. Iba a meter a otro jugador. Estaba en mucha duda con Justin Jefferson. Ya lo digo. Que estaba a punto de meter a Justin Jefferson. Pero creo que Justin Jefferson va a hacer un partido mucho más apañado que el que va a hacer CeeDee Lamb. Porque no sé qué me da que contra los Giants vamos a ver mucho CeeDee Lamb, o sea, mucho Tony Pollard, mucho Zeke Elliott en carrera y en pase. Y que CeeDee Lamb, que fíjate, Paco, hace dos semanas CeeDee Lamb tuvo 15 targets, 11 recepciones, la semana pasada tuvo 5. 5 de cada. Está insisto, si pasas a tu running back, a tu wide receiver te pasas mucho menos. Y por ahí me preocupa. Y aparte que los Giants contra el pase van muy bien, ¿eh? Es el séptimo equipo que más puntos da a los running backs y el tercero que menos da a los wide receivers.
Vale, pues CeeDee Lamb en el puesto de receptor para sentarlo. En el puesto de Tyreek, yo aquí sí que no tengo ninguna duda, estoy 100% contigo y me parece algo evidente. Dicho esto, hará un partidazo. Pero Tyler Higbee.
Sí. ¿Alguien sabe quién va a ser el quarterback de este equipo?
El otro día utilizaron dos, ¿verdad?
Sí, porque tuvo nueva conmoción del señor Matthew Stafford.
No, pero aparte de Stafford, ¿no jugaron dos más? ¿O jugó uno solo?
No, jugó el otro, Perkins o Parkins.
Sí, es que no tienen dos suplentes, ¿no? Y no se sabe quién va a jugar, ¿no?
Sí, no, pero sí, Bulford no jugó porque estaba lesionado. Bulford jugó hace dos semanas, ¿no? El que no jugó Stafford, pero se lesionó. Jugó Perkins cuando se lesionó ante los Saints. Bulford, lo de Bulford es un problema de cuello, pero parece que sí podría jugar, pero por eso digo parece.
Pero además, o sea, puede,
es que puede ser cualquiera, Paco. Stafford
es puede que volver. Están haciendo cosas muy raras porque han cortado a Darrell Henderson,
incomprensible por completo.
Está lesionado Cooper Kupp, Stafford que entre lo del codo, las conmociones, no sé yo cómo va a estar, no pinta bien, la verdad.
No, pinta muy raro. Y yo, a ver, es una idea muy loca, muy mía, pero yo creo que si yo fuera McVay, iba con Perkins, que por lo menos es el típico QB que corre, que te da algo de arma, ¿no? Te dices, oye, mira, es que me da algo, ¿no? Tengo ahí algún arma, pero Bulford, ¿qué te va a dar? Ante los Chiefs. O sea, aparte de un desastre, o sea, no te va a dar nada. Pero insisto, puede ser cualquiera, ¿eh? O sea, puede ser Stafford, pero Stafford, insisto, es la segunda conmoción en tres semanas. O sea, Stafford puede no volver a jugar en todo el año. De hecho, Paco, no sé si yo tú, ha habido hasta rumores de que igual se puede llegar a retirar.
Stafford, sí. Bueno, pero, más que rumores, nos cuadraba.
Sí, pero salarialmente es muy complicado. Entonces, por ahí... Pero puede ser cualquiera. Entonces, cuando no sabes qué quarterback va a ser, cuando lo dices tú, no está Cooper Kupp, Allen Robinson te da una recepción, luego no aparece, luego no sabes... El programa es tan complicado que hay que huir como de la peste.
Vale, pues ahí queda el sitem también, conformado por, lo hemos dicho, Tua Tagovailoa en el puesto de quarterback, DeAndre Swift como running back, CeeDee Lamb en el puesto de wide receiver y Tyler Higbee. Ahí queda, que cada uno tome los consejos que crea y estime necesarios y nosotros vamos a responder preguntas. Pero antes de eso, hay que hablar evidentemente de Josh Allen. De hecho, David, desde el equipo de redes sociales de este podcast, se me llegó incluso a proponer llamar al podcast Josh Allen o algo así, en vez de...
Sí, tuvo a inicio de temporada, en Twitter se veía mucho lo de Josh Allen.
Ya hemos hablado de algunas dudas en su juego. Yo no dudo de Josh Allen todavía, quiero decir, yo creo que es simplemente una mala racha y ya está, pero para Fantasy hay que tenerlo muy en cuenta.
Sí, y que algo extraño pasa con Josh Allen. A ver, hasta el bye, tuve una bye la semana 7, Josh Allen fue una auténtica máquina de hacer puntos fantasy. Pero una máquina, ¿eh? O sea, una media de 30 y pico puntos, solo un partido de los 6 por debajo de los 30 puntos y fueron 24-65. Estaba abonado Paco a hacer puntos. Ha vuelto del bye. De los 4 partidos, 2 por debajo de 20 puntos, 1 de 10 por debajo de 15, que ha sido este último, y los otros 2, 25 raspados. A ver, no son actuaciones espantosas, no son actuaciones para decir hay que sentarle, hay que cortarle, hay que tal. Pero hay un Josh Allen antes del bye, hay un Josh Allen después del bye. Puede ser que sea por los problemas físicos que tiene en el codo. Puede tener un problema ahí en un nervio del codo, en el brazo de lanzar, que seguramente le está molestando a la hora de lanzar. De hecho, Paco, antes del bye no bajaba de 300 yardas casi ni por milagro y después del bye solo un partido ha pasado de 220 yardas. Ha bajado muchísimo su número de yardas de pase, han bajado muchísimo la cantidad de touchdowns lanzados. Antes del bye, en 6 partidos, los números hablan porque solo son 17 pases de touchdown por 4 intercepciones. Los 4 partidos después del bye, 4 pases de touchdown, 6. Claramente hay algo ahí que no está bien. Correr sigue corriendo, pero el problema está en el pase. Está en el pase. Entonces, es cierto que esta semana ante Detroit Lions tiene el mejor matchup posible para empezar a, pero hay que ver qué ocurre. Hay que ver qué ocurre. Yo no sé si es un tema del codo, es un tema que simplemente es un bache, es un... ¿o qué? Pero yo creo que Paco no me puede dudar de que hay un Josh Allen antes del bye y otro después del bye. Y el de después del bye no nos gusta ni un pelo. O sea, Sentes del Valle era el MVP clarísimo. Este Josh Allen que estamos viendo ahora es un quarterback bueno, obviamente, muy bueno, pero ya no es el jugador tan diferencial que lo era. Y así le está yendo a su equipo también, ¿no? Dos victorias, dos derrotas en cuatro partidos. Pues es un balance, hombre, no preocupante, pero...
Entonces, ¿tú le aguantarías alguna semana más? ¿Lo sientas? ¿Lo cortas? ¿Qué haces?
Esta semana contra Detroit tienes que ponerle. O sea, Detroit es el equipo que más puntos da a los quarterbacks rivales, esa defensa se cae a pedazos, Jeff Okuda seguramente no va a estar, que es su mejor cornerback. Tienes que apostar con él, salvo, yo creo que la única opción es que tengas un equipo extrañísimo en el que tengas a un Patrick Mahomes o a un Joe Burrow.
Claro.
Entonces no. Pero ¿qué equipos pueden haber que tengan a Josh Allen y Patrick Mahomes?
Pocos.
Muy poco, ¿no? Entonces, si tienes a Josh Allen y tienes a Tom Brady, tienes a Josh Allen y tienes a Justin Herbert, tienes a Josh Allen y tienes a Aaron Rodgers o cualquier otro nombre, esta semana hay que apostar por Josh Allen, pero al ser un matchup tan positivo para él, en el que debería hacer puntos fantasy, es el matchup adecuado para seguirle muy de cerca. Y si no hace muchos puntos ante Detroit, no digo que tenga que hacer 40, pero si no hace un partido de 30 puntos y no le vemos que empieza a pasar mejor, sobre todo los yardas de pase y demás, sí puede ser la señal, Paco, de que la semana que viene igual hay que empezar a plantearse otras cosas cuando sale. O sea, es como, no voy a decir que es su última oportunidad,
pero sí.
Pero sí puede despejar muchas cosas.
Vale, pues ahí lo dejamos lanzado.
Sí, sobre todo porque después de este partido le vienen New England y Jets. O sea, dos matchups de ole.
Sí. Oye, vamos a responder preguntas, porque tenemos bastantes, comenzando por dos que nos hace Gerardo ayer, que nos dice que como no hay mil y una el jueves, como ya se ha explicado, pues nos traslada las preguntas aquí, nosotros encantados. Primera es, para dos flex en una PPR nos propone cuatro nombres. A ver, Pat Freiermuth, Cordarrelle Patterson, White o Latavius Murray. Yo, por lo que te he oído, Latavius Murray seguro, y a partir de ahí, ¿qué más hacemos?
¡Ay, qué buena pregunta, Gerardo, como no, como todas! Pues a ver, es complicado, más que nada porque depende la recomendación de lo que pase con Leonard Fournette. Leonard Fournette está dudoso, está ahí que no sabemos si va a jugar o si no va a jugar. Rashad White lo hizo muy bien ante Seattle, y seguramente si no juega Leonard Fournette ante Cleveland lo va a hacer igual de bien. Cleveland, lo siento, Paco, es el cuarto equipo que más puntos da a los running back rivales.
Ya te digo yo que no para nadie, Cleveland.
Por eso. Entonces, si Leonard Fournette no juega, yo iría a lo seguro con Rashad White y con Latavius Murray. Que no os lo iba a decir, teniendo la pregunta a Freiermuth y a Cordarrelle Patterson.
Sí, sí.
¿Cuál es el problema con Cordarrelle Patterson y con Freiermuth? Con Freiermuth, ninguno. Más allá de que no hace touchdown. Ninguno. Tiene un touchdown esta temporada y fue la semana 2. Pero ese es su único lunar. Por lo demás, oye, le buscan, aparece, recibe, puntúa bien, pero le falta el touchdown. Y con Cordy, lo que ocurre es que desde que volvió de su lesión, 3 partidos y su volumen de carreras no ha sido nada del otro mundo. 28 carreras en total, 13, 5 y 10.
No está muy bueno.
Claro, entonces puedes pensar, ¿no?, que poco a poco van a ir dándole más carga en lo que tal... Pero Tyler Allgeier se ganó snaps durante la lesión de Cordy y les está teniendo. Quizá la lesión de Kyle Pitts, ¿sabéis que ha sido la IR de Kyle Pitts?
Sí.
Puede hacer que corran más todavía los Falcons, y por ahí a Cordy le puede venir bien. Pero hasta que no lo vea con mis propios ojos, no digo que sea un jugador a sentar, pero sí es un jugador que si tienes una opción más solvente, vas con ella. Entonces, Rashad White y Latavius Murray son más solventes. Recordad, Rashad White sí no juega a Leonard Fournette. Y si juega a Leonard Fournette, yo iría con Latavius y con Freiermuth.
Un Cordarrelle Patterson, que de hecho se convirtió este fin de semana en el jugador con más touchdowns de retorno de la historia de la NFL, con 9. Y que precisamente ese touchdown de retorno nos pregunta por él, Luis. Que por qué en las ligas del Capologist no cuentan los touchdowns de retorno, que se ha tenido que enterar por las malas con esto de Patterson. Yo lo tenía también y no me ha hecho muchos puntos esta semana, ¿eh?
Eh, A ver, la cosa, Luis, es que sí que cuentan los puntos de retorno, pero no donde tú crees. Y ahora es cuando explicamos.
Equipos especiales.
Exactamente. ¡Ah! Vale, lo mejor que podéis hacer, ¿vale? En la página principal de vuestra liga, donde están las clasificaciones, ¿vale? Arriba vais a ver unas pestañitas, justo arriba. Una de ellas pone scoring, le dais ahí y ahí os sale los puntos que hace, los puntos que se suma por cada acción, ¿vale? Cuántos puntos es cada yarda de pase, cuántos puntos es cada touchdown, etc. Y qué posiciones suman esos puntos por esas acciones. Voy a poner un ejemplo muy, muy tal, que es este. Es que ese es el ejemplo perfecto, Paco. Además, no tienes puntos de retorno por tu jugador, los tienes a la defensa de equipos, que es defensa de equipos barra ST, Special Teams. Y ocurre, Paco, además, esta semana ha ocurrido con Cordarrelle Patterson, que los 6 puntos lo lleva a la defensa de Atlanta, y en el retorno de punt de los Patriots, que no se los lleva el jugador que lo hizo, que no sé ni quién fue, se los lleva a la defensa de equipo de los Patriots, los dos. Entonces, suman, pero no tu jugador. ¿En qué ligas suman los jugadores los retornos? En las ligas con IDP, con jugadores de defensa individuales, porque no hay defensa de equipo. Pero si hay defensa de equipo, seguramente va a ir ahí. Pero lo mejor, insisto, para comprobarlo, es ir a la pestaña de scoring, ahí buscáis el apartado de returning o el que sea, y vais a comprobarlo con vosotros mismos. Y ocurre igual, Paco, en defensa. Tú imagínate que un jugador de ataque hace una intercepción. No le suman puntos, tampoco. Es mucho más raro, ¿vale?, que ocurra esas cosas, pero bueno. Lo siento, Luis, suman, pero a mí también, en el Capolo JSB nos habría venido bien para maquillar la derrota los 6 puntos de Cordarrelle, pero no, no, no.
Vale, otra pregunta sobre Cordarrelle Patterson nos hacen también es la de Ángel, que nos dice: me ofrecen a Devonta Smith a cambio de Cordarrelle Patterson. En principio parece bien, pero solo tengo 4 running backs, Jonathan Taylor, Aaron Jones y Elijah Mitchell, además de Patterson. Y wide receivers tengo más, aunque no tan top como Devonta. Tiene a Pickens, a Palmer, a McLaurin, a Christian Watson y a DJ Moore. ¿Cómo lo veis? Liga PPR. A ver, yo te digo, o al menos mi primera sensación, David, si es una Dynasty, vea por ello. No tengo más dudas, sobre todo teniendo a Pickens, que ahora va a sumar puntos, a McLaurin, que también, a DJ Moore, que somos optimistas, pero bueno.
Sí, no, es lo que dices tú. Si es Dynasty, sí, pero si es una Redraction, como si fuera una liga de Capologist, yo no lo haría. Es cierto que Devonta Smith lleva 2 partidos últimos muy buenos, pero ha tenido también partidos muy malos. Es decir, este lleva 2 partidos de 10-90, 10-80, pero los 2 anteriores fueron 4-80-3-20. En punto fantasy me refiero. Es que es un jugador tan de tan altibajos que, insisto, con Adel Patterson, yo creo que lo que pasa en la semana va a ir para arriba. Y además, con los jugadores y ves que tienes, Terry McLaurin, Pickens, Watson, de ahí sacas alineación fácil. Entonces, Devonta no te lo mejora tan claramente, pero puedes acabar lamentando la solidez de puntos de Cordarrelle Patterson.
Vale, pues ahí queda la respuesta. Más preguntas de Gerardo ayer, que nos deja unas cuantas, como por ejemplo: para una flex en el Capologist, Najee Harris o Christian Watson. Ojo, que los dos son jugadores que han resurgido. Sobre todo Christian Watson hace 2 semanas, Najee Harris la semana pasada. ¿Qué hacemos con ellos?
Voy a responder a tu pregunta con otra pregunta. ¿Quién de los dos cree que va a hacer más touchdown?
Yo creo que Najee Harris.
Es lo que les está dando los puntos. Sobre todo a Christian Watson. Christian Watson en 2 partidos lleva 5 touchdowns de 8 recepciones. Es un volumen sorprendentemente alto. Parece lógico suponer que Christian Watson es el que tiene más probabilidades de pinchar, ¿no? O sea, a decirlo así. Najee está empezando a correr bien. Está empezando a hacer touchdown de carrera. O sorpresa, parece que se acuerda de cómo se hacen. 20 carreras en los últimos partidos, 99, 90 yardas, te garantiza puntos más fácil que Christian Watson. Christian Watson quizá tenga más subidón, pero es que alguien se fía, Paco, de un tío que ha hecho 5 touchdowns en 8 recepciones en 2 partidos.
No demasiado, no debería.
Es por eso.
Vale, más preguntas de Gerardo. ¿Camara, Jeff Wilson o Conner para una PPR? Yo aquí tengo muy claro que... Bueno, Jeff Wilson, cuidado, pero... tiene que hacer comité con Monster. Camara, ¿no? Si no...
Claro, hay dos preguntas parecidas, no sé si son las dos de Gerardo o de otro, que además es curioso, pero es Camara, Jeff Wilson.
Ah, sí, y Víctor aquí Machota, es Connor, Víctor Machota nos dice Camara, Jeff Wilson o Travis Etienne.
Sí, mucha duda hay, ¿no? con esto. No me gusta el matchup de Alvin Camara con San Francisco. Tampoco me gusta especialmente el uso que le estamos dando a Alvin Camara. Sigo preguntándome por qué no es el receptor uno de los Saints. Jeff Wilson, lo hemos dicho antes, van a correr muchísimo ante Houston Texans. Muchísimo. Pero la duda que te puede entrar es si los touchdowns los va a hacer él o los va a hacer Monster. O puede que los dos, no lo sabes. Entonces te fijas un poco en el otro. Entonces, Connor me gusta más que Camara y Wilson. Tiene mejor matchup que Camara, de largo. Casi tan bueno como Jeff Wilson. Los Chargers es el tercer equipo que más puntos da a los running back rivales. Y él está muy solo. O sea, Connor está muy solo. Tiene menos volumen que los otros, pero los aprovecha mejor, parece. Entonces, te diría que en el caso de Connor es... Connor es un poquito la opción más segura, pero el que te puede dar los puntos es Jeff Wilson. Y en el caso de Etienne, claramente Jeff Wilson. Etienne tiene muy mal matchup, Camara tiene muy mal matchup. Vale. ¿Quién me iba a decir a mí que la semana 12 iba a estar recomendando yo a Jeff Wilson?
Sí, 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 fíjate.
Me escucho y no me lo creo.
Sorpresas te da la fantasy. Otra de Gerardo. ¿Tyler Boyd o Allen Robinson? Aquí sí que es susto o muerte, la verdad.
Es mucho susto y mucha muerte.
Yo un receptor de los Rams ahora mismo no daba un duro por ninguno, ¿eh?
No, la verdad es que... Pero claro, Tyler Boyd...
A ver, si no juega Jamar Chase pinche... al final, hay alguna opción, pero...
No, incluso te voy a decir, Paco, que casi le ha ido mejor a Tyler Boyd cuando ha jugado Jamar Chase. Cuando toda la atención estaba entre Jamar Chase y T. Higgins, y él podía parecer más fácil por ahí. Es casi cuando mejor lo ha hecho. Es un jugador muy regular, Tyler Boyd. Tiene partidos muy buenos y partidos que... Meh. Lo que pasa que los partidos meh de Tyler Boyd son mejores que los partidos meh de Allen Robinson. Bastante mejor.
Con eso ya está todo respondido, creo yo, ¿eh?
Claro. Sí. Entonces, pese a que es susto muerte, parece que Tyler Boyd es susto y Allen Robinson es muerte.
Vale. Víctor Machota, que nos dejaba esa pregunta de Camara, Jeff Wilson o Travis Etienne, también nos deja la siguiente. Hay que dejar a uno fuera. Christian Kirk, AJ Brown, Jalen Waddle o Amon-Ra St. Brown. Gracias. Son bastantes buenos receptores todos para Fantasy.
Sí.
Quizá... Yo por nombre a AJ Brown no lo dejaba fuera y a Jalen Waddle tampoco, pero visto el emparejamiento que tú ya me has dicho esta semana, quizá el que hay que dejar fuera es a Waddle.
Son los dos que generan la duda. Christian Kirk y Amon-Ra St. Brown tienen que estar. Tienen buen matchup, vale. Puntúan muy bien. Esto está claro. ¿Qué pesa cada uno de los dos? A Jalen Waddle le pesa el matchup. Houston, que dices, uff, van a correr mucho, pero algún pase habrá. Y a AJ Brown le pesa que últimamente, estas últimas semanas... Está apareciendo Devonta Smith más que él. Y hay un bajón en Filadelfia que dices... Una derrota, una victoria rara contra los Colts... No sabes qué pensar. Yo, si tuviera que decidir, sentaba a Waddle por el matchup.
Vale.
Pero... Insisto, es un tema de ver un poquito dónde está la cosa. Pero yo creo que AJ Brown tiene más opciones de hacer puntos contra Green Bay de los que puede tener Waddle en un partido en el que parece... Insisto, parece... que la carrera va a ser predominante.
Perfecto. También nos dice, porque ha habido bastantes comentarios al respecto de esto, David, de lo de Kirk Cousins y el prime time, que bueno, fue prime time en España, no un prime time al uso, pero en esta semana sí que juega en prime time, porque juega el jueves por la noche. Nos dice Víctor que si confiamos en Cousins, sabiendo que es partido de prime time, porque ya empieza a ser una realidad lo de sus malos partidos en máxima audiencia. Ya no es solo el prime time, es que la defensa que tiene enfrente es la de los Patriots, que a la chita callando es, no sé por datos, pero a mí me da la sensación de que es top 3 de la liga.
A ver, tiene muy buen matchup, o sea, muy mal matchup, quiero decir, contra New England. New England es la mejor defensa de equipo de ranking fantasy. A los Cubis no es la novena que menos puntos fantasy le da. La carrera es la que menos puntos fantasy da. No pinta en teoría bien. Ahora, ¿podemos esperar que un equipo con el potencial ofensivo de los Vikings haga dos partidos seguidos tan malos? Yo creo que va a hacer un partido regular. No creo que vaya a hacer un partido tan malo como ante Dallas, ni creo que vaya a hacer un partido especialmente top. Entonces, yo creo que Cousins va a hacerlo en el escalón de los 15-20 puntos, No me extrañaría que andara cerca de los 15 que de los 20. Entonces, si tuviera a Cousins y a Garoppolo, pongo a Garoppolo antes que a Cousins. Pero si tengo a Cousins y a... No sé qué otro juego. Matt Ryan, voy claramente con Kirk Cousins. O sea, depende un poco de lo que tengas por ahí. Pero yo creo eso, que van a hacer un partido, bueno, aseado. No, por eso no he puesto a Justin Jefferson en el 7 de wide receivers, porque creo que no vuelve a hacer un partido de 6 puntos. Sí. Seguramente serán de 10, 12, así.
Mira, y precisamente en esa línea, perdóname que te interrumpa, Paula Burillo nos dice que si confiamos en Dalvin Cook en esta semana, porque el matchup es horroroso.
No he puesto a Dalvin Cook en el sitem de running backs porque estaba esta pregunta. Si responde, creo que eso responde a tu pregunta, Paula. Estaba a puntísimo de meterle, he visto que está cayendo la pregunta y he dicho, voy a por otro. No me gusta un pelo Dalvin Cook esta semana. ¿Dónde estaría el corte? Quizá en DeAndre Swift. Si tengo a Dalvin Cook y DeAndre Swift, voy con Dalvin Cook. Pero si tengo a Dalvin Cook y a Jamal Williams, voy con Jamal Williams. O sea, yo creo que el corte puede estar ahí, en DeAndre Swift.
O sea, todo lo que sea evitar jugadores de ataque de los Vikings va a ser bien, en teoría.
Yo creo que Justin Jefferson y Hockenson pueden puntuar bastante... Pueden puntuar bien, no espectacular, no en plan partidos salvajes, pero pueden tener una puntuación en línea, una puntuación buena. Los otros, yo creo que Cousins, insisto, una puntuación aceptable, y Dalvin Cook es el que me da más miedo de los cuatro de largo.
Vale, más preguntas. Otra de Gerardo, que tenía un par por aquí también. ¿Hartz o Kemet? Hayden Hart. Perdón, no, o sea...
Sí, Hayden Hart o Cole Kemet.
Eso es. Kemet está jugando... Hizo una recepción Cole Kemet el otro día, increíble.
Espectacular. Aquí nuevamente contamos el territorio del touchdown. Cuando no hacen touchdown, puntúa los dos muy parecido. Entonces la duda es... ¿Quién claro. de los dos creemos que puede hacer touchdown más fácil?
El tema aquí para mí, decisivo además, es que creo que Justin Fields no va a jugar...
Está muy en duda.
O va a jugar limitado.
Sí, está muy en duda. La parte buena es que la lesión es en el hombro de no lanzar. O sea, es en el otro hombro. Que también afecta a la mecánica y demás, pero no tanto, ¿no? Hayden Hart lleva 5 partidos sin anotar un touchdown. Cole Kmet ha hecho sus 5 touchdowns en 3 partidos. Entonces, yo ahora mismo, por la duda de Justin Fields, si me la tengo que jugar, me la juego con Hayden Hart.
Yo también. Y la otra pregunta que nos hace es si Tucker o Maher esta semana. A mí, debo decir que tengo en una fantasy a Robbie Gould y a Justin Tucker. A mí me están recomendando a Robbie Gould. La fantasy, no sé por qué, la verdad.
Por el matchup contra los Saints, imagino que será. Pero Justin Tucker siempre.
Siempre, ¿no? Aquí no hay duda.
Ya, a ver, Maher tiene el mejor matchup de los dos. Sí, hay matchup también para los kickers. Existen estas cosas.
Bueno,
pero...
de hecho, en teoría, David, mientras a una mejor defensa te enfrentes, mejor matchup para tu kicker es. Ha parecido un poco una frase de Yoda, pero creo que me has entendido.
Sí, te he entendido. Más o menos sí. Suele ser así, no siempre va así, pero sí, generalmente sí. Las defensas influyen muchísimo y tu ataque también, ¿no? Si tienes un ataque capaz de... ¿Por qué Graham ganó o ha hecho un año tan bueno? Pues porque los Giants llegan muy bien a la zona de field goal range, pero les cuesta mucho porque no tienen wide receivers anotar touchdown. Todo influye, ¿no? Pero aunque Justin Tucker tiene peor matchup de los dos, Justin Tucker solo ha hecho 2 partidos a temporada de menos de 8 puntos, que han sido 6 y 7 puntos. O sea, no baja de 6 puntos ni atado. Y Brett Maher, en los últimos 5 partidos, en 4 de ellos ha bajado de 8 puntos. 4, 5, 6 y 7. Yo nunca apostaría contra Justin Tucker. O sea, me parece, aparte es infalible a Justin Tucker, ya lo sabemos. Y no sé, Paco, es que sentar a Justin Tucker es como sentar al Travis Kelce. Es que no.
Vale, pues ahí queda perfectamente explicado. Última pregunta que nos dice 3-Point Stance. Nos dice, ¿cómo iba el tema de los descensos en la Liga del Capologies en Flip Flicker? Me sale que la consolación la juegan 9º contra 12º y 10º contra 11º y que los ganadores juegan contra 7º y 8º. Pero no me queda claro quiénes descenderían de división. ¿Tú esto lo tienes claro o se lo dejamos para el...
Yo creo... A ver, yo... que me corrija la semana que viene Alberto Víctor si meto la pata, ¿vale? El premio de consolación es como dices, ¿vale? Entran al premio de consolación los últimos seis. El séptimo y octavo tienen bye la primera semana. Es noveno contra el décimo segundo y décimo contra un décimo. Y descienden los cuatro últimos, los cuatro, vamos a decir, los cuatro equipos que no llegan a la final de consolación. La temporada pasada tuve que jugar el playoff de consolación de mi liga y además entré bastante, bastante apurado, porque yo creo, de hecho lo voy a mirar aquí ahora mismo, ventaja de estar aquí con esto, mira, entré con el cuarto peor registro, era el noveno, y me salvé porque el playoff de consolación llegué a la final. No, entonces no. Yo, si no estoy equivocado, creo que funciona así. Insisto, creo que funciona que descienden los... Entran seis equipos al playoff de consolación, descienden cuatro, y creo que son los cuatro que no llegan a la final de consolación.
Vale, pues ahí queda perfectamente explicado. Igualmente le preguntaremos a Alberto Víctor la semana que viene, ya que se acercan esos partidos, que nos comente. Hasta aquí las preguntas. Si te parece, vamos a hacer una pequeñita pausa, David, y vamos rápidamente con las ligas del Capologist, que hay que comentar alguna que otra cosita. Así que paramos un momento y vamos con ello.
El Capologist, tu podcast sobre NFL más interactivo.
A ver, ligas del Capologist, varias cosas, porque en esta semana que Alberto Víctor el pobre está muy ocupado, podemos decir que no hay ya equipos invictos, o sea que David, si tú no has palmado también con las dos...
No palme. Por lo tanto, ninguna de las dos, además, voy 11-0, me preocupa eso mucho.
¿Te ha durado la apuesta que hiciste al aire una semana?
Sí, ya lo siento por él, pero a la vez me alegro, ¿eh? Porque yo no recuerdo un caso de alguien que haya ganado una fantasy habiendo llegado invicto a los playoffs.
Y vamos a repasar alguna cosita que tenemos por aquí, como por ejemplo la victoria con menos puntos, que es una de Chatillo 24, la tercera división de la Norte, por 0,5 puntos. El equipo pertenece a Javier Rubio Martínez, que le gana a Ricard Abella Pinto. Por 0,5 puntos. Después, más cositas. La máxima puntuación la ha hecho Walpurgis Team, del manager WL Purgis, que tengo por aquí, que es José Miguel Romero Flores, que ha hecho 176,35 puntos. Increíble. Y la derrota con más puntos, el equipo que ha perdido con más puntos, es Aerial Fighting Grudens, de Víctor Fernández Zeinos, que ha perdido haciendo 130,9 puntos, ni más ni menos, ¿eh? O sea que es increíble, y yo debo aportar que en la Liga VIP sigue, la liga esa que hacemos gracias a Conexión Autismo, que sigue ganando el Capologist, ¿eh? Que yo creo que
tienes que decirlo, ¿verdad? Tenías que decirlo.
Hombre, a ver, es para...
Hacía falta sacar este tema.
Sí, yo creo que sí. ¿Volvisteis a perder vosotros? No, pregunto que no...
Creo que la palabra es sin paliativos o de manera vergonzosa o, madre mía, qué desastre de equipo tenemos ahora mismo.
Ahora mismo, mira, estáis terceros por la cola, 4-7. El Capologist está, ojo, 9-2, con dos victorias de ventaja sobre el segundo, Alberto Víctor Fernández. Ya sabemos por qué no ha venido. Es porque ha palmado esta semana.
Podría ser, sí.
Y lo estoy mirando por aquí, pero bueno, a ver si encuentro los resultados, que solo veo la clasificación. Aquí. Le ganamos a Donostia Eagles, el comisionado perdió por... No, el comisionado ha ganado. ¿O no?
No, perdió.
Ah, no, esto es esta semana.
La jornada 12.
Perdón.
Perdió peor que nosotros. Bueno. Alberto Víctor y nosotros hemos sido las dos peores derrotas de esta semana de la Capologist.
52 bueno, Mitchell puntos. También ahí, ¿eh? Y Mitchell contra nosotros hizo 59. Front 7 ganó. También Conexión Autismo le ganó NFL en estado puro. Ojo a Conexión Autismo que estaba 2-8. Televisión Española vuelve a ganar también y os mete
son,
una paliza.
Son, Paco, resultados muy parecidos a los que ha habido en todas las ligas de Capologist.
Muy
bastante abultados. Ha habido muchas victorias por paliza que dices... Joder, qué raro, es que tuvimos el Capologist VIP y esta semana la derrota más ajustada ha sido por 17 puntos.
Que, por cierto, Por cierto, me acabo de dar cuenta de que con esta victoria, el Capologist, el equipo del Capologist en la Liga VIP, se asegura ya el puesto de playoff, matemáticamente, sí. Con 9 victorias. Así que, gran trabajo. Sí.
El resto estamos ahí un poquito en el aire, pero bueno, parece que Alberto Víctor Mitchell y Rubén León lo tienen bien, ¿eh?
Sí, pero bueno, igualmente entran 6 y el sexto ahora mismo es NFL en estado puro, que es Ángel García, con 5 victorias. Y hay 3 equipos más con 5 victorias y estáis vosotros con 4. Quiero decir, está ahí la cosa. Todavía no hay que dar nada por perdido.
Sí, bueno, me gustaría pensar eso, o sea, que veo mi equipo y luego me vengo muy abajo. no lo puedo evitar. Veo mi equipo y digo, madre mía.
Bueno, lo dejaremos por aquí. No quiero hacer más sangre, David Formentín.
Sí, te lo agradezco, te lo agradezco de verdad.
Te seguiremos esta semana en las Mil y Una Fantasy con todo lo que tengas que contarnos, con todos esos programas especiales, una semana un poquito atípica, a disfrutar de Thanksgiving. ¿Haces algo en casa por Thanksgiving o no?
No. Aquí nunca. Más allá de ver los partidos, eso sí, los 2, 6:30 y 10:30, esos son infalibles. Luego ya nada, aquí lo eso del pavo y demás lo dejamos a Alberto Víctor, que es el que tiene clase.
Vale, pues nada, nosotros que lo vamos a dejar por aquí hasta la semana que viene. David, gracias por pasarte una semana más por el comisionado. La semana que viene volveremos a tener a Alberto por aquí. Y quién sabe si una sorpresa, a lo mejor la semana que viene pasamos de ser 1-1 a 1-3. Así que a ver qué divertido queda. David, lo dicho, te esperamos con más, te escuchamos en las Mil y Una Fantasies, te leemos en tu Twitter, @daovir, y te espero con más la semana que viene.
Un placer, como siempre.
Y a todos los oyentes, recordarles que con esa jornada de Thanksgiving, del jueves por la noche, del jueves al viernes, el viernes por la mañana, podcast especial, analizando esos 3 partidos y ya después lo habitual, el Rincón del College, la intrahistoria, todo. Así que entramos en la semana 12 de la NFL, que nadie se la pierda. Hasta la próxima. Your heart, but where's your heart? But where's your night out? There's nothing I can say to change that pie.